Luces. Cámara. Acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 512, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
Profundizaremos hoy y contextualizaremos el debate en torno a la incorrección política en el caso de los cómics y los dibujos animados, aterrizando en concreto a la Fer de Pepe Le Pew.
Continuando con el debate surgido a raíz de la corrección política o no en las tiras cómicas y los dibujos animados, traemos hoy la contextualización de la polémica realizada por Chucho Calderón en su blog de internet La Zona Cero.
Titulado Pepe Le Pew cancelado, este audio que les presentamos hoy nos aporta un contexto reflexivo y una crítica que nos parece oportuno compartir con todos ustedes. He aquí su contenido.
Me pregunto qué Looney Tunes sacudirá el internet este martes. Hay gente que dice que será Piolín, hay gente que dice que será Box Bunny o Lucas. Yo digo que van a ser Box y Taz por aparecer como cholos de los 90. Antes de empezar con la polémica, un poco de contexto. El 2 de marzo de este año, Dr. Seuss Enterprises lanzó un comunicado mencionando que 6 libros de este autor infantil, escritos en los años 60, serían descontinuados por las ilustraciones y comentarios altamente racistas que contenían, hechos por el propio autor. En otros libros de Dr. Seuss, algunos de estos diálogos e ilustraciones se pudieron cambiar adaptándolos a algo más adecuado, pero la empresa decidió descontinuarlos en lugar de reeditarlos, especificando que el propio contexto de los libros guarda muchas connotaciones racistas. Un día después, el 3 de marzo, el columnista del New York Times, Charles F. Blow, periodista y comentócrata de 50 años que lleva trabajando en el periódico desde 2008, publicó una columna de opinión titulada Six Sus Books Bora Bias, en el que menciona su experiencia como niño de los 70 creciendo con productos infantiles como estos libros, que si bien se podría decir que en su respectiva época eran adecuados, para un niño afroamericano era profundamente confuso ser visto y representado de esa forma, razón por la que Blow hace esta columna. Blow menciona a otros personajes antiguos creados por la imaginería racista estadounidense, entre ellos a Mami Two Shoes de Tom y Jerry basada en el estereotipo de las mamis afroamericanas, o el Lento Rodríguez y los compadres de Speedy González, definidos por el estereotipo del Sleepy Pancho. Y aquí voy a poner un paréntesis porque ya veo venir los comentarios sobre Speedy González en este video. El Sleepy Pancho originalmente era una imagen no ofensiva, en realidad es una escultura conocida como el pensamiento creada por el escultor Rómulo Rosso en los años 30, pero que los estadounidenses plagiaron y deformaron añadiendo botellas de tequila y cactus a la imagen para dar a entender que los mexicanos son flojos, borrachos y buenos para nada. Si bien personajes como Speedy González y en muy pocas ocasiones, de hecho contadas con los dedos de una mano, el Lento Rodríguez han sido aclamados por esta actitud heroica y son considerados como íconos culturales por los propios mexicanos porque rompen con los estereotipos de la iconografía clásica impuesta por los estadounidenses, los otros ratones que aparecen en el pueblo de Speedy, que pueden ser sus compadres y en otras ocasiones el Lento Rodríguez, están basados en este estereotipo xenófobo. Y por estas razones, personajes como Speedy González se han mantenido hasta la fecha, y los ratones que siempre están en el pueblo de Speedy han sido sustituidos por ratones luchadores o ratones mariachis. volviendo a la columna de Blow, en un párrafo hace una ligera mención a Pepe Le Pew y lo acusa de normalizar la cultura del acoso y la violación. Una sentencia fuerte y escandalosa que resonó por todo internet, por encima de los puntos que hace en su columna. Blow en Twitter se defendió mencionando que en algunos de los cortos antiguos de Pepe Le Pew, el personaje suele encerrarse con Penélope Pussycat, la besa, acaricia y abraza sin su consentimiento, argumentando que este comportamiento era visto como normal en esa época o como algo divertido y adorable. Y esto es muy choqueante, pero en realidad hay un muy buen punto dentro de los argumentos de Blow: el simple contexto de la normalización. Verán, la palabra normalizar no significa imitar, no significa enseñar, como mucha gente cree. Normalizar, bajo el término social de la palabra, es la aceptación común y corriente de algún atributo físico o característica psicológica dentro de los parámetros estandarizados de una sociedad, basándose en la repetición y la estadística. En pocas palabras, la forma en la que comportamientos y características son tomados como funcionales por la sociedad. Que se normalice algo no significa que se le deba enseñar esto a todos por igual o que sea correcto. Significa que la sociedad lo ve como algo común de todos los días y ya no reacciona de forma choqueante o sorpresiva ante ello. Verán, la televisión no te hace idiota o tonto. Los videojuegos no te hacen violento. Y divertirte con las caricaturas de Pepe Le Pew no te hace automáticamente un misógino o un acosador. Pero los medios sí pueden hacer que veamos como normales algunos comportamientos moralmente dudosos o inadecuados y hagan que pensemos que estos comportamientos son parte de nuestra sociedad completamente funcional. Y a las pruebas me remito. El exceso de noticias violentas que vemos en internet todos los días nos desensibiliza cada vez más, a un punto en el que los canales dedicados al morbo o los documentales sobre asesinos seriales y cultos tienen bastantes views o rating. Y para volver a ese grado de sensibilidad, necesitamos ver casos cada vez más atroces o accidentes cada vez más brutales. Por otro lado, el ver mujeres semidesnudas en los programas latinoamericanos de revista en horario familiar, a pesar de ser moralmente incorrecto, es algo completamente aceptado. Y el uso de la palabra chingón, que hasta hace unos años era considerada una grosería, ahora es común de ver en la publicidad en vallas y en spots televisivos. Pepe Le Pew es un producto de su tiempo, un tiempo en el que los personajes considerados como Don Juanes eran populares. Con el paso del tiempo, este tipo de personajes dejaron de ser utilizados en el cine y la televisión, y a finales de los 80 e inicios de los 90, gracias a los cambios en el comportamiento de la sociedad, se desecharon casi por completo. Y es que la polémica relacionada con Pepe no es nueva, es algo que lleva arrastrándose muchos años y se ha referenciado en la propia cultura pop. Dave Chappelle, ya saben, el comediante que siempre les gusta mencionar a la hora de hablar del humor negro y de la cancelación y demás cosas, en un stand-up del año 2000 lanzó bromas muy ácidas y turbias contra el personaje, acusándolo de violencia y hablando de que el contexto de muchas series animadas antiguas cambia cuando la misma sociedad cambia y cuando uno crece y madura. Estos comentarios se han hecho por muchos años, en escritos, libros, ensayos, y Warner, gracias a esto, ha ido cambiando poco a poco los comportamientos moralmente dudosos de este zorrillo. Desde Space Jam, a Pepe se le fue disminuyendo esta actitud romántica empedernida, y poco a poco se convirtió en un embajador de París, en una celebridad atractiva que huele mal, o en un espía seductor muy parecido a James Bond. Dejó de acosar a Penélope, y ahora se dedica principalmente a estar en París y a molestar a gente por su aroma. Por más de 20 años, Pepe Le Pew ha tenido una actitud completamente diferente a la de los cortos de los años 40 y 50, y al parecer la gente suele ignorar esto a la hora de hablar del personaje. Actualmente es muy rara la vez en la que Penélope aparece con Pepe, y cuando esto sucede, ya no se muestran las actitudes extremistas y acosadoras que aparecían en los cortos anteriormente. Regresando a los argumentos de Blow, él en ningún lado de la columna menciona que se debe cancelar activamente a Pepe. De hecho, lo más radical que menciona son todas estas cosas que les acabo de mencionar. Y si lo ponemos de esta forma, Dave Chappelle en el año 2000 hizo chistes más agresivos, más choqueantes y más ácidos contra el propio Pepe Le Pew. ¿Por qué un artículo de opinión está mal y por qué un chiste está bien si ambos son en esencia lo mismo, una crítica social? Y creo que este es un punto que internet necesita entender urgentemente. Marcar o mostrar las actitudes controversiales de otros personajes de diferentes épocas no es una cancelación. Cuestionar el comportamiento de un personaje antiguo no es una cancelación. Modificar a un personaje entendiendo su propia controversia no es el responder ante una cancelación. Es solamente crítica, análisis, opinión en algunos de estos casos. Y por desgracia, estamos viviendo una paranoia bastante horrenda en internet, en la cual muchos usuarios hacen cada vez más grandes escándalos y polémicas que realmente no lo son. Todo esto mientras pelean contra enemigos invisibles y tratan de culpar de estas polémicas a algún sector social que les lleve la contraria. Pueden ser las feministas, los progres, la generación de cristal o de mazapán o como le quieran llamar, los conservadores, los religiosos y muchos otros más. Y obviamente esto pasa cuando no investigas realmente el contexto de todo lo que está pasando aquí. Y para prueba de ello, vamos a ver algunas cuantas reacciones del internet. La noticia al inicio circuló en Deadline, quienes hicieron un resumen bastante entendible y rápido de la polémica, pero las primeras versiones deformadas de la noticia aparecieron en Estados Unidos, con blogs radicales como Breitbart y sorprendentemente comentaristas políticos que convirtieron esto en una guerra de izquierda contra derecha, como todo lo que pasa ahora en Estados Unidos. Esta controversia fue rápidamente mal traducida al español, como siempre, y mucha gente en redes decidió hablar sin darse el lujo de investigar su origen, basándose simplemente en los títulos de la noticia. Títulos como: piden desaparecer a Pepe Le Pew por normalizar el abuso sexual. Pepe Le Pew y Speedy González son señalados por fomentar la cultura de la violación y el racismo. Por normalizar abuso piden acabar con el zorrillo apestoso Pepe Le Pew. Nota del editor, o sea yo. Los medios a lo largo del día estuvieron cambiando algunos de sus titulares por cosas cada vez menos tendenciosas y sensacionalistas, pero al final de cuentas termina siendo lo mismo. Clickbait puro y duro. Además, no hay nada mejor que ver cómo reaccionaron ante esto las poderosísimas páginas amarillistas de Facebook y personas reaccionarias. ¡Oh, sí! El maestro de la información falsa publicó una imagen de Pepe en blanco y negro con el texto 1945-2021, como si Pepe hubiese fallecido, lo cual inició el rumor de que Warner había confirmado la desaparición de este personaje de todos lados, además de un texto ridículamente poético que se viralizó en internet de golpe. Punisher Panther, el gurú de la ignorancia y la estupidez, que cada 5 minutos postea una noticia falsa, hizo lo mismo. Miren, se los digo de esta forma para más sencillo. Si ustedes toman a Punisher Panther como páginas de información super seria, verificada y confiable, y no como páginas de memes o de burla, ustedes tienen graves problemas de aprendizaje. Y no lo digo yo, lo dice el sentido común. Muchas páginas de Facebook autodenominadas geeks empezaron a recrear esta imagen de Pepe en blanco y negro, pero con diferentes títulos como: cancelan a Pepe Le Pew por perpetuar cultura del acoso, o la cadena Warner Bros. Dejará de producir contenido de Pepe Le Pew por aludir al acoso, lo cual ni siquiera fue cierto. Digo, hay una película en producción de Pepe Le Pew desde 2016. Páginas de Facebook verificadas omitieron la información sobre Blow y dieron un resumen minúsculo sobre la nota, y poco a poco empezaron a salir más y más posts que deformaban todo a un absurdo total. Entre ellas, ¿es Pepe Le Pew una víctima de la generación de mazapán? El famoso zorrillo de los Looney Tunes fue cancelado por besar a una chica sin su consentimiento y en contra de su voluntad, seguido de un párrafo mediocre sobre la idea de la generación de mazapán con un ¿y usted qué opina, Foro Cuatza? Pepe Le Pew es acusado de fomentar el abuso entre niños. ¿Qué opinas? Y a ver, justo en el momento en el que estoy escribiendo este video apareció una nueva actualización de la polémica. Pepe Le Pew se quedó fuera de Space Jam 2, lo cual está haciendo la comidilla de las páginas mediocres de Facebook y de los canales reaccionarios de YouTube, generando obviamente más desinformación, exageración e ignorancia. Suena a que la polémica causó efecto, ¿no? Bueno, si el internet y los medios en general, además de estas páginas de Facebook, supieran leer, notarían que esta decisión se tomó meses antes de la polémica, con la llegada de Malcolm D. Lee a la dirección y tras revisar una escena escrita en la que Pepe trataba de seducir insistentemente a la actriz Grisi Santo para después revelar que Penélope levantó una orden de restricción en su contra. Pero como siempre, los medios están desinformando y las páginas están hablando de una dictadura o de una agenda. Y no duden que más de un tuitero de estos reaccionarios ya lo está hablando agresivamente en estos minutos. Y para los que mencionan también como argumento, ¿pero por qué no cancelamos a Helga o a Tutti? Bueno, las propias series en las que ellas están han dejado muy en claro que sus comportamientos son nocivos y se les ha explorado psicológicamente más de una vez. Como prueba están los episodios Helga va al psiquiatra y El deseo de cumpleaños, en los que se muestra que esta actitud la han adquirido gracias al maltrato de sus padres y de su hermana respectivamente. A Puka, bueno sí, cancélela todo lo que quieran, a pesar de que en la serie tiene 10 años y que a esa edad los niños no saben nada del amor, su comportamiento es terrorífico. Pero esto no se trata de personajes masculinos contra personajes femeninos, o de por qué este personaje sí y este personaje no. Aquí no estamos yéndonos por hombres de paja. Esto se trata de aprender a identificar correctamente el contexto de las opiniones controversiales, de entender que el análisis no obligatoriamente es una cancelación, y que, de nuevo, para encontrar información confiable debemos aprender a investigar y a analizar. ¿Eso significa que debemos de dejar de ver a Pepe Pú y dejar de leer al Dr. Seuss? No significa eso. Solamente se tienen que poner sobre la mesa las actitudes cuestionables que manejan y entender por qué no se tienen que repetir. Warner ya estaba haciendo un buen trabajo con las modificaciones que le hicieron a Pepe desde inicios de los 2000, o con los disclaimers que aparecen en HBO Max de las películas de los años 30, 40 y 50, este disclaimer que aparece también en Lo que el viento se llevó. Y quiero que entiendan muy bien esto: el criticar no significa cancelar, el criticar tampoco significa ignorar y enterrar bajo tierra, no significa nada de eso. Es más, mire, se los dice alguien muy fan de Ren y Stimpy, alguien que es súper fan de Ren y Stimpy, que adora la serie. En serio, tengo muchísimas playeras y memorabilia de Ren y Stimpy, adoro la serie, tengo un Monopoly de coleccionista de Ren y Stimpy. Pero a pesar de que me considero un fan de la serie, estoy consciente de los actos aberrantes de su creador. Hablo sobre la creación de las noticias falsas, hablo sobre el marketing de la ira, y sobre todo doy muchos ejemplos de noticias falsas que aparecieron estos últimos meses y que el internet se tragó por completo. En serio, son ejemplos y ejemplos de manipulación mediática para hacer que internet hable de este tema en específico y que, para colmo, hable de una forma desinformada de estos temas.
Este fue el audio reflexivo que Chucho Calderón subió a su blog La Zona Cero, analizando la cultura de la cancelación a propósito de la violencia de género en los dibujos animados, y que quisimos compartir con todos ustedes.
La actual cultura de la cancelación resulta peor que los males que dice combatir, pues, además de ser una forma soterrada y fundamentalista de censura, al intentar preservar el mundo, le da la espalda a las problemáticas que presume combatir.
En su bien intencionado intento por preservar a un mundo, a unas generaciones y a una cultura inmaculada, pura e incontaminada, levanta una campana de cristal que separa, aísla y niega el mundo real que nos rodea.
Este negacionismo de la realidad, practicado por individuos y sociedades que, para evadir una verdad incómoda, aunque empíricamente verificable, le voltea la espalda a la realidad en favor de unas mentiras más confortables.
Es la táctica utilizada por el avestruz, quien esconde la cabeza en la tierra para no ver la realidad y así proceder a su negación, y de esta manera creerse un mundo de acuerdo con sus necesidades e intereses más preciados.
En la cultura existen infinidad de relatos, mitos, prácticas y rituales incómodos, los cuales tienen un inmenso valor en la formación y educación de valores sociales útiles y necesarios tanto para la subsistencia como para la convivencia.
Relatos ancestrales, épicos y mitologías, o los cuentos infantiles como Pulgarcito, Hansel y Gretel, El Pastorcito Mentiroso o Pinocho, que no por sanguinarios o tremebundos, han resultado formativos en valores a generaciones enteras.
¿Qué clase de generaciones formaremos si les ocultamos o les mentimos sobre la realidad de las cosas, de los avances de la ciencia, de la naturaleza humana o de los desarrollos y evoluciones de nuestra historia social?
Es más perniciosa La vida es bella, realizada por Roberto Benigni en 1997, que oculta y matiza los horrores del nazismo, de los campos de concentración y de la Segunda Guerra Mundial, que un personaje, entre comillas, acosador como Pepe Le Pew.
Este zorrillo apestoso, en su fastidioso y molesto hostigamiento, le permitiría a los padres y adultos ponerse alerta y capacitar a los menores para enfrentar a futuro sobre este peligroso tipo de acosadores y depredadores.
Si en las narrativas argumentales trágicas y dramáticas triunfa el mal, la muerte, la enfermedad y el crimen, es porque las artes también imitan a la realidad. Su primer y único referente es la condición humana y sus determinantes.
Si la incorrección política conduce a la cancelación, debemos empezar por eliminar o reescribir los libros sagrados, la Biblia, el Corán, la Torah y el Talmud, el libro de los Vedas, el Mahabharata, el Bhagavad Gita, el Popol Vuh, entre otros.
Deberíamos igualmente arrasar con la pintura, la escultura, el teatro y la música, así como el canto, la arquitectura, la literatura y la historia al servicio de pasiones innobles, profanas y execrales en su mayor parte.
El arte y los artistas, así como la historia y los historiadores, se deben al momento concreto espacio-temporal del cual son producto y reflejo. Hay que entender y contextualizar el presente para comprender el pasado y proyectar el futuro.
Solo los bárbaros, en su bestialidad e incomprensión sanguinaria, se comportan de manera vandálica y fundamentalista, a partir de sus creencias y necesidades tribales, comportándose de manera despiadada y violenta.
Apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento.
Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la Radio UNAL 30 años.
Luces, cámara, acción. La Mirada Opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.